Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, tildada de traidora por el gobierno, desafió abiertamente al presidente Nicolás Maduro al llamar a los venezolanos a oponerse a la Asamblea Nacional Constituyente. Ortega interpuso la acción legal por considerar que la convocatoria a la constituyente violenta la progresividad de los derechos humanos, el derecho al sufragio y la participación política, la democracia participativa y protagónica y la soberanía constitucional.
Yo propongo y te propongo, José Luis, vamos a escuchar primero a Luisa Ortega antes de pasar a saludar ya a nuestros invitados allá en Caracas, en Venezuela. Vamos a, primero que todo, estas fueron las declaraciones, fue mucho más largo, claro está, hemos sacado un fragmento cuando Luisa Ortega ante la prensa, pues hablaba de un recurso que estaba ella interponiendo para frenar la constituyente.
Por esa razón yo he acudido hoy al Tribunal Supremo de Justicia a intentar un recurso contra la constituyente. ¿De qué estoy pidiendo a la sala electoral ahora? Que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente, a una Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente, estoy pidiendo la nulidad de las bases comiciales, igualmente porque son inconstitucionales. Estoy pidiendo también la decisión pública hecha por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en la que informó que iniciaría la fase de postulación de candidaturas a la Asamblea Nacional Constituyente. Porque una constituyente a espaldas del pueblo no puede ser constituyente. Una constituyente tiene que participar el pueblo.
Bueno, esa, repito a los oyentes, es la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pronunciándose en contra de la constituyente.
Muy bien, está ya con nosotros Tulio Álvarez, profesor constitucionalista de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está usted?
Fraterno abrazo a todos ustedes. Un gran saludo a sus oyentes.
Muy bien, yo creo que es importante que venga de la fiscal, y yo voy a repetir sus palabras, una constituyente a espaldas del pueblo no puede ser constituyente, lo que está en juego es el país. ¿Le escucha usted?
Sí, la fiscal hizo lo que le correspondía hacer, y además lo hizo en un momento oportuno, y además lo hace marcando pauta. ¿Qué significa marcar pauta? Bueno, lo que nunca hizo antes lo está haciendo ahora y está, en cierta forma, imprimiéndole una dinámica distinta al proceso. ¿Por qué? Porque como viene de ella, la titular de un cargo encargado de del debido proceso, la constitucionalidad, esa afirmación es una afirmación de una institución del Estado, una institución precisamente encargada de verificar esos temas. Ella plantea lo siguiente, y es muy importante entenderlo. El Consejo Nacional Electoral, que debía ejecutar la convocatoria, entre comillas, porque no convoca Maduro, sino inicia el proceso, ella tenía que ejecutar lo que Maduro planificó. Y resulta que el Consejo Nacional Electoral cambió la regla del juego y cambió las bases que había aprobado Maduro. Es decir, no solamente que Maduro robó el proceso, no solamente que Maduro se arroga la soberanía popular, sino que un funcionario también del Estado, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en forma inconsulta, cambia lo que hace Maduro para tratar de salvar lo insalvable, es decir, un proceso convocado a la carrera sin conocimiento técnico y violentando todos los principios constitucionales. Entonces, ¿qué hizo la fiscal? Ataca el acto. Y lo ataca testimonialmente, ¿no? Porque al margen de que esa acción va a tener feliz término en un Tribunal Supremo de Justicia, que fue el perpetrador del golpe, la realidad es que ella está diciendo, yo siempre he sido de este proceso y ahora rompo con la voluntad de eliminar la Constitución que fue uno de los productos del proceso. Yo soy legítima en cuanto a mi elección, yo respeto el legado que me dejaron y yo soy en definitiva quien va a luchar contra ustedes, acompañada del pueblo venezolano. Eso es lo que ella dice y los factores diversos democráticos se suman a esa lucha.
Una pregunta, profesor Tulio Álvarez. ¿Tiene, en su opinión, por supuesto, tendrá alguna consecuencia esto ya a niveles internos del gobierno o seguirá adelante Nicolás Maduro con su constituyente?
Son tres temas importantes aquí que diferenciar. Primero, el impacto es tremendo. La posición de la fiscal refleja lo que yo he conversado con ustedes muchas veces. Yo he insistido mucho desde el primer día, inclusive antes de que convocaran, que aquí lo que está planteado es una lucha de poderes dentro del régimen, que están divididos y que esa división llega al mundo militar. Uh-huh. Es un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con el hecho que la presidenta del Consejo Nacional Electoral convocó para el 30 la elección. Eso compromete al ejército, porque quien debe vigilar ese proceso es el ejército, y ese día la estrategia va a ser atacar todos los centros electorales. Los factores democráticos van a tratar de impedir la elección. Todas estas protestas que ustedes están viendo, que están concentradas en centros urbanos, se van a difuminar en todo el país en los centros electorales. Entonces, el ejército ya no se va a quedar al margen, sino que va a hacer una de dos cosas: o evita el proceso o se convierte en el actor principal del golpe. Y en tercer lugar, lo jurídico. Mira, esto se lo digo yo solamente a ustedes, porque estamos hablando fuera de Venezuela. En medios nacionales no lo voy a decir, aunque lo que yo sé, que lo que voy a decir, de alguna forma va a llegar mucho a Venezuela. Pero ella se equivocó, procesalmente hablando, y alegó la inconstitucionalidad de las bases. Eso significa que es bastante previsible, y ustedes se van a enterar, que la sala electoral donde fue presentado el recurso decline en la sala constitucional. Y la sala constitucional, para que recuerden bien, fue la que dictó la sentencia y ha dictado la sentencia que han colocado esta situación en el nivel que está. Es decir, que le arrebató a la Asamblea Nacional la soberanía nacional. Uh-huh. Entonces, ese recurso jurídico, más que valor jurídico, lo que tiene es un testimonio y un mensaje. El testimonio de que no está de acuerdo a la fiscal general y el mensaje internamente al proceso que desde hace años viene destruyendo Venezuela.
Interesante. Ya tenemos en línea a Gustavo Manso. Gustavo Manso es profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela también. Así que hoy tenemos un panel de lujo. Dos profesores de la Universidad Central de Venezuela para analizar esta crisis. Una crisis que ya no solamente es lo que está sucediendo en la calle, sino también la parte jurídica, si esto puede tener algún resultado favorable al pueblo venezolano, lo que ha hecho la fiscal general de Venezuela.
Profesor Manso, bienvenido usted también.
Hola, muy buenas tardes. Es un gran placer para mí compartir con ustedes y con el profesor Tulio.
Muy bien, el profesor Tulio decía, entre otras cosas, que la señora fiscal Luisa Ortega ha hecho lo que le corresponde, ¿no? Y yo quería también preguntarle, ¿y esta acción de la fiscal sin duda evidencia que hay una fractura en el chavismo?
Sí, evidentemente hay una fractura. Si usted escucha, por ejemplo, los audios y revisa el contenido del recurso que intenta la fiscal, pues nos damos cuenta que ella está rompiendo allí con lo nuevo que trae el proceso revolucionario, con los postulados que está de alguna manera tratando de imponer el señor Maduro en su ejecutoria. Previamente ya había una ejecutoria, la ejecutoria del señor Chávez. Él hablaba de democracia participativa, protagónica, etcétera. Y cuando usted escucha lo que la fiscal dice, ella trata de defender a pie de juntillas pues los postulados que de alguna manera defendía Chávez y que de alguna manera van a quedar execrados pues por este nuevo movimiento con una nueva constitución, pues que en al final nadie sabe ni cuál es el proyecto de constitución ni qué es lo que pretende Maduro hacer con una nueva constitución ni qué se va a modificar específicamente, sino pues hablan del diálogo, hablan de paz, hablan de una cantidad de cosas que son etéreas, que no tienen una concreción en la realidad, ¿no?
Manso, perdóneme que le interrumpa, pero usted considera que la fiscal general Luisa Ortega, lo que está defendiendo los postulados de Chávez en contra de los de Maduro, pero que no estamos hablando de una posición opositora por parte de ella.
Ella ha defendido incluso la constitución chavista.
Sí, así es. Yo creo que yo no me imagino, y yo creo que esto tenemos que puntualizarlo claramente. Yo no me imagino a la fiscal conversando o tomándose una foto con Capriles o con Leopoldo o con cualquiera de los dirigentes de la oposición. No. Me imagino al contrario. Ella en su sitio, la oposición en su sitio y el madurismo en su sitio. Ella está defendiendo una posición que defiende postulados de la Constitución, y en eso hay un punto de coincidencia con la oposición, pero ese punto de coincidencia con la oposición no significa que ella se pase al bando opositor o que ella pueda considerarse una opositora. Ella está defendiendo los postulados que está la letra de la Constitución. Es que parte de lo que ocurre es que nosotros venimos hace tiempo conversando y nosotros venimos señalando, mira, se está violando la Constitución, se viola en este artículo, en aquel artículo, etcétera. Finalmente, ella se desembarazó del tema político, de ese nexo político que tenía allí, y esto le permite recuperar el camino de la norma, recuperar el camino de lo que dice nuestra Constitución, que no significa necesariamente que coincida en postulados de naturaleza política con la oposición. Coincide con la Constitución, sí, pero desde el punto de vista político pues tendrá sus desencuentros, ¿no? Ahora, en todo caso estamos ante una fiscal que va en contra de lo que Maduro quiere y tenemos una oposición que también va en contra de lo que Maduro quiere, ¿no? Claro.
Tengo entendido, el esposo de la fiscal es un asambleísta, ¿no? Es miembro de la asamblea, profesor Manso.
Creo que hemos perdido a
¿Y Tulio a está en línea?
Tulio está en línea,
sí,
usted.
Sí, te voy a decir algo.
A ver, dígame, es chavista este señor,
claro,
¿verdad?
Él es diputado de la Asamblea Nacional, pero te voy a dar un dato. Él ayer me grabó un programa de televisión, él tiene un programa de televisión en Globovisión.
Ah, mire usted.
Y el programa va a salir a las 10 de la mañana del domingo. Él me entrevistó y fue una entrevista sobre este tema. Cuando me entrevista, me hace una pregunta sobre mi posición de lo que ha hecho la fiscal, y yo le digo lo que le estoy diciendo a ustedes. La fiscal hizo un testimonio y un mensaje, pero al mismo tiempo yo le digo: por supuesto, la fiscal está manteniendo una actitud institucional que es la que ha debido ser la actitud desde el primer día en que fue designada. Al final de la entrevista, él me dice: caramba, esta entrevista quedó muy buena. Y yo le digo: no, muy amable, ojalá la saquen. Entonces él me dice: bueno, yo no creo que lo vayan a censurar usted. Y yo digo: no, yo no lo digo por mí, yo lo digo por ti. No sé si me explico.
Claro, perfectamente. No. Profesor, ¿y él rechaza también la constituyente como su mujer?
¿Él?
¿La rechaza, la constituyente, al igual que la señora Ortega?
En ese momento yo no sentí ninguna posición definida por parte de él, o por lo menos tan definida como la de la ciudadana fiscal, a la cual yo no conozco, por cierto. Pero lo que sí te puedo decir es que la fiscal general ha sido atacada. El programa institucional de la fiscalía fue suspendido, sí, a mitad de programa, estaba en Radio Nacional, es un programa diario, fue suspendido en pleno programa, como si nosotros paráramos de hablar y punto, fue censurado, y estoy convencido que la fiscal es objeto en este momento de una guerra sucia y de ataques furibundos por parte del sector que una vez la aplaudía. Esto es un proceso que va a desencadenar y que va a derivar en muchas sorpresas. Entre esas sorpresas ya se produjo una decisión destituyendo al ministro de Relaciones Interiores. Es bastante factible que se tenga la mayoría suficiente de la Asamblea Nacional de 2/3 partes para destituir a los magistrados de, bueno, yo no les digo magistrados, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.
De todas maneras, me parece que esto puede desembocar una dinámica dentro del chavismo. Le hago la pregunta, ¿usted cree que puedan, veremos otros ministros, otros funcionarios, otras figuras importantes aliándose a la fiscal Luisa Ortega? Le hago la pregunta.
No, ya se dio. O sea, ya desde el lunes ha habido manifestaciones de apoyo a diversos personajes que siempre estuvieron aliados al régimen de Chávez Frías. Han sido muchos los que han hecho manifestaciones públicas. Hay varios diputados que están en este proceso y yo creo en un deslave. Yo creo en un deslave de este régimen. Está podrido, absolutamente podrido. Está sostenido exclusivamente por el mundo militar y la corrupción. Y en definitiva, lo que espera son grandes cambios en Venezuela. Además, la señora Lucena cometió el error de fijar el día de la elección el 30. Eso le pone fecha de vigencia a ese régimen. O los militares asumen que dieron un golpe y se convierte en un gobierno militarista como la dictadura más férrea y grotesca de América Latina en este momento histórico, o simple y llanamente Maduro se va. Una de dos. Aquí no hay vuelta de hoja.
Profesor, precisamente, ¿qué pasará después del 30 de junio, el día de señalado, como usted dice, ¿no?, por la señora del Consejo Nacional Electoral para esta constituyente? De hecho, ya el poderoso chavista Diosdado Cabello ha dicho de que cambiar la fiscalía está entre las primeras tareas de la constituyente, poder supremo por encima de todas las leyes e instituciones. Es decir, que ya puso nombre.
Ese es un error de Diosdado, pero tú sabes que esta pregunta que tú me estás haciendo en los mismos términos me la hizo Germán Ferrer, que es el esposo de la fiscal general de la República, en ese programa de televisión que quizás salga el domingo a las 10 de la mañana en ese canal de televisión. Y yo le contesté, me atengo a la Biblia, Mateo 6:34, cada día tiene su propio afán. Si se instala la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, lo que espera es una radicalización de este proceso. Eso es un hecho. Se va a dar una radicalización del proceso que vive en este momento Venezuela. Se va a dar una situación de quiebre. Pero la realidad es que eso yo lo veo bien difícil en cuanto a la movilización nacional que se está dando. Mira, yo soy miembro del Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello, que es la que administra la universidad y es quien designa las autoridades. En ese consejo se analizaron los últimos sondeos de opinión el pasado sábado. El apoyo a la protesta, como se ha venido dando, está en el orden del 74% de la población. Eso significa que esta protesta va a perdurar durante todo el mes de junio y parte del mes de julio. Esto significa que si la estrategia de la oposición es la correcta, se va a impedir el acto de votación el 30. Y esto significa también algo muy complejo. En la misma medición hay un rechazo del 82% a la Asamblea Nacional Constituyente. Y dentro del otro 18%, hay 6% que no entienden lo que es la constituyente. En pocas palabras, el apoyo a la constituyente solamente es del 12%. Y eso coincide con el apoyo que tiene el señor Maduro. Maduro no es viable. Maduro está en sus últimos tiempos. Y además de eso, en Venezuela, el problema que se está presentando es que se están desatando todas las fuerzas políticas, inclusive las que apoyaron en algún momento este régimen. Aquí lo que está planteado es una resistencia muy fuerte contra un régimen opresor que tiene una clara inspiración totalitaria y que está asesorado, apoyado e inclusive asesorado militarmente, claro, por el régimen cubano.
Profesor Tulio Álvarez, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este segmento del programa. La situación de Venezuela, sin dudas, cada día más grave y estaremos siguiéndola. Gracias, profesor Tulio Álvarez.
Un gran abrazo.
Un abrazo. Y bueno, yo creo que hay otro tema sobre Venezuela, José Luis, es sumamente interesante, y es esta reunión que han tenido jerarquía, parte de la jerarquía de la Iglesia venezolana con su santidad, el Papa Francisco.
Sí, fue la conferencia episcopal venezolana, los obispos venezolanos que se trasladaron hasta Roma, estuvieron conversando por casi una hora con el Papa Francisco, y vamos a escuchar precisamente lo que declaraba Monseñor Diego Padrón Sánchez, presidente de la conferencia, a Radio Vaticana.
Nosotros planteamos al Santo Padre, en primer lugar, la firmeza de nuestra adhesión a su persona y a su magisterio y a las líneas que el Papa traza tanto en sus documentos como en sus discursos, como también en las cartas que nos ha enviado al pueblo venezolano. Eso lo decimos porque en Venezuela se corrió hace unos meses la idea, y eso sabemos que es una acción del gobierno, la idea de que la conferencia episcopal está en desobediencia en relación al Papa, o está en contra incluso de las líneas que marca el Papa. Y queríamos desmentir esa visión negativa, divisoria de la Iglesia, y el Papa está muy consciente, y ayer nos dijo que teníamos todo su apoyo, y no solamente el apoyo suyo personal, sino el apoyo de la Santa Sede. Así que nosotros estamos muy claros en nuestra obediencia y comunión con el Santo Padre, y estamos también muy seguros de que el Santo Padre reafirma las líneas, las decisiones de la Conferencia Episcopal Venezolana. Para nosotros es una gracia muy grande, porque en primer lugar sabemos que las audiencias con el Papa son más bien breves, y en segundo lugar porque esos 50 minutos ha sido un diálogo muy cercano, muy abierto, de mucha disposición del Santo Padre y de mucho apoyo y de palabras de consuelo, y no solamente de palabras, sino de una actitud de cercanía al pueblo venezolano. Nosotros, el interés fundamental es presentar las necesidades, las angustias, los sufrimientos de nuestro pueblo, y creo que ayer quedaron bien destacadas. En primer lugar, el Papa se notó conmovido con esta tragedia de los últimos dos meses, donde ya han muerto más de 60, 70 jóvenes. Son vidas jóvenes, lo cual es muy duro para una población, porque por una parte las familias que sienten que los hijos en quien tienen puesta la esperanza se les van, y la misma nación, el mismo país, también siente que se está muriendo, y de manera trágica, su juventud. Entonces es muy mala señal. El Papa, con la narración y también con algunas imágenes que le mostramos, le entregamos un dossier sobre la muerte de estos 70 jóvenes. El Papa estuvo realmente muy conmovido y, en segundo lugar, ratificó su cercanía al pueblo venezolano. En primer lugar, mencionamos el peligro que significa la iniciativa presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, porque esa asamblea, que tendrá lugar el 30 de julio, ahí comienza. En primer lugar, no sabemos cuánto tiempo va a durar, y mientras dure la constituyente, los poderes constituidos, la Asamblea Nacional sobre todo, quedarán fuera sin efecto. De tal manera que por allí es muy peligroso. En segundo lugar, la Asamblea Constituyente va a establecer un Estado socialista, marxista, comunista, una dictadura militar. Entonces es una gran amenaza. Y en tercer lugar, la Asamblea Constituyente va a ser muy parcializada, porque va a ser sectorizada, y por supuesto son los sectores del gobierno los que tienen la primacía. Por supuesto, nosotros como pastores necesitamos también orientación del Santo Padre y de la Iglesia, que tiene mucha experiencia, y necesitamos también que se sienta que entre el Papa, como lo dije al principio, y la Conferencia Episcopal hay una sola línea, hay una sola Iglesia, de tal manera que se pueda dilucidar claramente ante el pueblo que no hay tres organismos distintos, la Santa Sede, la Conferencia y la Nunciatura, sino que los tres, aunque somos distintos, tenemos una misma línea de acción.
El señor, sí, Diego Padrón Sánchez,
presidente de la conferencia,
Conferencia Episcopal de Venezuela.
Sí, señor, denunciando, o por lo menos planteando ante su santidad, el Papa, la situación real que ellos ven de Venezuela.
Muy bien, así ponemos punto final a este programa, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella. Será hasta el lunes.
Amado Gil
y José Luis Ramos.